minutos para venir a la radio un ratito a hablar con nosotros. Le damos los buenos días al director de tránsito de Santo Tomé, Raúl Ríos. ¿Cómo te va, Raúl? Buen día.
Buen día, Augusto. Buen día a tu audiencia.
Bueno, para que bajo el retorno un poquito por acá. Bueno, director, últimos acontecimientos en Santo Tomé en materia de tránsito muy preocupables, muy tremendos, muy trágicos. Murió un menor de edad en el día de ayer tras un accidente de tránsito. Ya han perdido la vida también anteriormente en este año otros menores también por este mismo flagelo. ¿Qué flagelo? El tema tránsito, sobre todo menores y motos en Santo Tomé. Director, ¿qué tiene para decirnos, para contarnos?
Bueno, la verdad que es lamentable, ¿no? O sea, esto es lamentable. Estamos pasando por una situación realmente muy delicada. Hacemos nosotros todo lo posible y que está a nuestro alcance para poder tener una ciudad más ordenada en cuanto al tránsito, más segura en cuanto también al apoyo que damos desde la central de monitoreo. No te olvides que esto se unificó, se unificó por resolución uh-huh. municipal, que ahora es la Dirección de Tránsito y Monitoreo Municipal. Uh-huh. Siempre se trabajó en conjunto, pero ahora más todavía. Pero estamos complicados, pero permitime que, que te haga un análisis diferente por ahí de lo que hace el común de la gente, ¿no? Yo siempre trato de hacer un análisis diferente en el sentido de que la gente muchas veces termina analizando la consecuencia. Por supuesto que la consecuencia siempre es la más lastimosa, pero tenemos que pensar sobre la causa. O sea, la causa es lo que lleva a estas consecuencias. Y la causa de lo que está pasando es, para mí, es un problema delicado. No sé si decirlo grave, ¿no? Pero es muy delicado en el sentido de que se ha instaurado uh-huh. acá en la ciudad, prácticamente enquistado, el no respetar las normas. El no respetar las normas en el sentido de que por más que conozca o no la respetan. No la respetan en el sentido de que para mí es un problema de educación, de cultura, que la gente no asume, uh-huh. no asume su responsabilidad como peatón, como conductor de motos o de vehículos, y entonces terminamos como terminamos, o sea, no respetan las normas, ese es el problema. Y vos fíjate lo difícil que es en el sentido de que, por ejemplo, si vos, por más que vos pares un inspector de tránsito en cada esquina, uh-huh. siempre vamos a estar trabajando sobre la consecuencia. Ahora, el Estado Nacional y Provincial ha desarrollado una política importante en las escuelas en cuanto al tema de educación vial. O sea, se ha puesto toda una artillería a disposición de los educadores para que se pueda trabajar en las escuelas ese tipo de cosas. Sin embargo, uh-huh. siguen pasando lo que está pasando. Uh-huh. Entonces, vos ponés un inspector de tránsito en la esquina de una escuela, digamos, a tratar de que no ocurra algo trágico, ¿no? Y te aparece una persona en una moto con dos o tres criaturas.
Sí, sí.
¿Sí? El inspector de tránsito le llama la atención. Esa persona le manda a cualquier lado, sigue haciendo lo que quiere. Y esas dos o tres criaturas que están ahí lo viven y lo toman como normal. Y después eso es continuidad. Continuidad y continuidad y continuidad. O sea, los chicos uh-huh. Están, digamos, no siendo educado debidamente en la casa, por uh-huh. la familia, y de ahí avanza el problema. No es que yo le quiera echar toda la culpa a la familia, pero por ahí empieza la cosa. Esto es una tarea de todos, no solamente de un intendente, de una dirección de tránsito o de la policía.
Director, el fenómeno es global, digamos. Todos no hace falta comprometernos más con el tránsito, por ahí hay alguna norma que no la respetamos, pero acá hay otro fenómeno también que se da en los últimos tiempos en Santo Tomé, que son los menores de edad conduciendo vehículos por ejemplo, motos. ¿Un menor de edad está autorizado a manejar una moto en la calle, en la vía pública?
Y depende de la edad, sí tiene la posibilidad de hacerlo. O sea, hay tipos de carnet tipo para ciclomotores, para motos, depende de la cilindrada también, sí lo pueden hacer. Lo que pasa es que lo tienen que hacer respetando las normas y en condiciones psicofísicas adecuadas. O sea, si uno no respeta las normas, va en estado de ebriedad o no está en sus sanos cabales, digamos, para poder hacerlo, no va con las medidas de protección necesarias, pasa lo que pasa. Entonces, eso es lo delicado. Eso es lo delicado, ¿no? Volviendo a lo que te decía antes, también, no solamente con las motos, también con los vehículos. O sea, es muy difícil. Te digo en el caso de las escuelas porque es el caso más latente. O sea, porque si no trabajamos ahí en los chicos, por decirlo de alguna manera, el respeto por las normas, después de ahí para adelante se pone todo muy complicado. En los colegios acá, por ejemplo, hacen los autos, ¿no? La cola para ir dejando a los chicos en la escuela. Y se paran en las ochavas, se obstruyen el paso a vías donde no tiene que obstruir, en las líneas amarillas. Van con tres o cuatro criaturas dentro del vehículo, el inspector se arrima, le llama la atención, le dice que se detenga o que avance o que no cubra. Es maltratado el inspector por parte de los... No de todo, ojo, no de todo. Pero se da en muchas oportunidades. Entonces esos chicos también escuchan eso y de alguna manera eso van naturalizando. Entonces es muy difícil después poder evitar que pasen este tipo de accidentes cuando los chicos ven como natural o como que tiene que ser así. Pero bueno, estamos trabajando en eso.
Director, ¿se está pensando en algunas medidas para establecer? Sobre todo, yo vuelvo al tema motos. Discúlpeme que insista con esto, pero vuelvo al tema motos porque realmente es un flagelo que está preocupando. Pasa todos los días. A uno le pasa que conduce un vehículo también. ¿Se está pensando en alguna medida concreta con el tema motos? Yo sé que hay leyes, que hay normas que hay que respetar. No puedes pasar por encima de la autoridad policial, no puedes pasar encima de la autoridad de la justicia. Pero yo escucho todos los días por ahí que se sabe quiénes son los menores que sacan las motos a incumplir reglas en Santo Tomé. Se sabe quiénes son. Pero ¿se puede hacer algo en concreto para...?
Y nosotros estamos trabajando las 24
horas. O incautar el vehículo, o multar a los padres. ¿Se puede hacer algo?
Sí, o sea, la respuesta... A ver, vamos a separar un poquito la cosa ahí en el sentido de que nosotros estamos en presencia las 24 horas del día. ¿Sí?
Sí, claro.
Los 365 días del año. A veces con más gente, a veces con menos gente. ¿Por qué? También el recurso humano es escaso y este país está en quiebra, ¿no? En quiebra financiera, económica y también de recurso humano. No es sencillo. El trabajo del tránsito en la calle no es para cualquiera. Entonces, pero estamos las 24 horas presentes. Tenemos más de 90 motos retenidas en el depósito a colación de este tipo de incidentes.
¿Ya 90 motos retenidas?
Sí, hay. Wow. O sea, pareciera que no, pero el trabajo de tránsito es intenso. Con la gran responsabilidad que implica retener un vehículo, quitar el medio de movilidad a una persona que capaz que esa moto era del padre y necesita por ir a trabajar. O sea, es todo un tema. Pero hay más de 90 motos retenidas.
Qué barrio.
Los vehículos se retienen los fines de semana. Cuando básicamente fines de semana que se hacen los operativos de alcoholemia. Ahora vamos a intensificar los operativos de alcoholemia. El intendente nos proveyó de otro alcoholímetro. Estábamos a la espera de las boquillas, porque las boquillas son todos productos importados. Fíjese usted, Augusto, que una bolsa de 100 boquillas, que son descartables, no se pueden usar dos veces, está cerca de $1,000,000.
Wow.
Y no se consiguen, porque son productos importados, el país después de la... el país está en quiebra prácticamente hace rato, pero después de las PASO prácticamente nadie te vende absolutamente nada. O sea, es realmente difícil conseguir el insumo. y todo eso es costoso. O sea, hay atrás todo un presupuesto de material, de equipamiento, de persona, de tiempo, que se pone a la calle para poder evitar esto, y es muy difícil. Por supuesto que no vamos a claudicar y vamos a seguir en eso. O sea,
Director, ¿qué se sabe puntualmente del accidente de ayer donde perdió la vida este chico adolescente? ¿Qué se pudo saber hasta ahora del
bueno,
hecho?
En este caso, yo no quiero avanzar sobre cosas que no es mi tema ni que no conozco, pero porque no hubo, en el momento del hecho no hubo una denuncia, porque primó la asistencia por parte, si mal tengo entendido, del familiar, de un familiar para poder asistirlo.
¿Lo fue a buscar el familiar al chico?
Por lo que tengo entendido, sí. Y bueno, nosotros desde Monitoreo hicimos el seguimiento del chico.
¿Lo llevó a la casa el familiar primero
al chico? Ahí no sé. Nosotros tenemos imágenes de cuando lo retira de la vía pública en un vehículo ayudado por otra persona. Quiero creer que tuvo que haberlo llevado al hospital. Supongo, yo ahí ya desconozco eso. Por ahí habría que ver qué manifestó la persona ante la autoridad, digamos, al hospital.
¿Qué se sabe de la otra moto, director, de la otra moto que estaría involucrada en el accidente?
Mire, en ese lugar puntualmente donde ocurrió, nosotros no tenemos cámaras. Tenemos cámaras en proximidad, sí tenemos captura de motos que casi en el mismo momento, esto ocurrió 7:38 de la mañana.
Ah, mira.
Que digamos viene moto de ese lugar de una forma media extraña. Bueno, eso está a disposición de la fuerza pública, de la justicia, para que se investigue, pero puntualmente en el momento que ocurrió el hecho, nosotros no tenemos registro oficial de cámaras oficiales. Sí hay de la vecindad, que los vecinos han colaborado, sé que han colaborado con la fuerza pública, que están investigando el caso.
Por el impacto que tuvo esa moto ayer, director, la velocidad era fuerte, venía fuerte conduciendo la moto.
O sea, yo la verdad no presencié el acto, no lo vi al chico, pero por lo que escuché de buena fuente, ¿no? Porque el trabajo de uno lo lleva a tener a veces fuente directa, sea con la fuerza pública o con salud pública. Las condiciones que estaba el chico no le cerraba, como quien dice, de la forma en que falleció, así que tengo entendido que no sé si inclusive van a hacer alguna autopsia o algo, porque tenía, la verdad, que estaba bastante golpeado pero habría que hablar con la fuerza pública con el hospital.
¿Cómo que no le cerraba?
Claro, en la forma forma en que falleció, o sea, cuál fue la causa del fallecimiento, ¿no?
Está a determinar eso todavía.
Claro. Sí, pero yo no soy la autoridad habilitada para decir eso, ¿no?
Claro.
Es lo que yo tengo conocimiento por comentarios de buena fuente, sí, ¿no? Pero no.
Director, acá me dicen, por ejemplo, un mensaje, hay brasileños que no cumplen las reglas también, director, dice acá un mensaje. ¿Qué se hace con los brasileños que andan alcoholizados, que no cumplen las reglas? Bueno, han retenido también vehículos brasileños ustedes,
sí,
¿no?
Sí, o sea, el extranjero que pisa suelo argentino se rige por ley argentina. Entonces, le cae el mismo peso de la ley y los mismos derechos tiene acá en la Argentina. Entonces, se hacen los operativos, se retienen los vehículos como corresponde, queda a disposición de juego de falta, después tienen que ir a hacer los descargos a la jueza de falta y pagando la multa se lo lleva al vehículo. Hay que hacer una aclaración porque muchas veces la gente desconoce algunas cuestiones y por ahí se le mezclan las cosas, ¿no? Una cosa es nosotros actuamos desde el punto de vista del derecho administrativo, plenamente, ¿sí? No tenemos nada que ver con derecho civil, comercial, mucho menos penal. Entonces, hay veces que un accidente de tránsito conlleva no solamente una falta, una contravención que se corrige con el derecho administrativo, sino que también termina con daños materiales, que eso corresponde al derecho civil, o inclusive con daños tan grandes que incurren en el derecho penal. Todo lo que son daños materiales que tengan que ver con el derecho civil o penal, eso va por otro carril.
Claro.
Eso, el damnificado lo tiene que reclamar ante la justicia ordinaria. ¿Sí? Para derecho administrativo lo que se hace es, bueno, incumplió la norma de tránsito, se le retiene el vehículo, va a la guarda, después esa persona porque tiene sus derechos, va a hacer su descargo ante el Tribunal de Faltas, paga la multa si es que tiene que pagarla, y si está disconforme, uh-huh, se seguirá todo el procedimiento administrativo que tiene que seguir, y si sigue disconforme, seguirá el proceso contencioso administrativo en la justicia ordinaria. O sea,
¿se le puede poner multa a algún padre, a alguna madre que tenga a su hijo manejando un ciclomotor y es menor de edad y no cumple las reglas?
O sea, desde el punto de vista de la responsabilidad civil, sí recae, uh-huh, sobre el padre. Uh-huh. La responsabilidad civil, ¿no? Uh-huh. Después, un chico menor de edad que tiene carnet habilitado puede circular. Es decir, si tiene el carnet adecuado, ¿no?
¿Este chico tenía cuánto? ¿14 años?
14 años tenía,
14
sí.
años tenía el chico.
Por lo que tengo entendido, sí.
O sea, ¿y puede manejar un chico de 14 años?
Y sí puede.
Ah, la puch.
Y sí puede.
Permite la ley, ¿no?
Claro.
O sea, eso no,
14, 16, no 18, podemos. 21, o sea, varía. Claro. Eso, pero sí.
Claro.
Pero sí.
Es tan grande el fenómeno que usted dice que ponemos más semáforo, ponemos más inspectores, pero esto es más profundo aún y tiene que ver con la educación.
Sí.
No nos gusta cumplir la regla. Esa es la conclusión que sacamos.
Y nos resulta incómodo. Nos resulta incómodo, pero lo que pasa es que todos tenemos nuestros derechos y todos, uh-huh, tenemos nuestras libertades, pero eso se termina cuando empieza el del vecino,
claro,
el de al lado. Entonces, las libertades y los derechos están establecidos desde por el solo hecho de ser persona, tiene su respaldo legal en la Convención Americana de Derecho Humano, uh-huh, en el Pacto San José de Costa Rica, en nuestra Constitución, artículo 75, inciso 22, está Constitución Provincial, hay leyes nacionales, todo. Pero eso después se regula a través de otra normativa para ver cómo se aplica. Bueno, y esa regulación es la que hay que respetar, porque tenemos libertades y tenemos derechos, pero uh-huh, a ver hasta dónde. Porque muchas veces el Estado interviene y cercena de alguna manera algunos derechos, pero en función del bien público. O sea, no es que yo tengo mis derechos y mis libertades y hago lo que quiero. No es tan así. Si no, esto sería un caos.
Claro. Augusto dice, hay motos que te cruzan en la calle, cruzan tu carril al otro carril. Si vos no frenás, le chocás. Hay tres o cuatro menores en una moto. En las estadísticas que ustedes tienen, director, la mayoría de los accidentes en Santo Tomé, protagonista la moto, ¿no?
Sí, y uh-huh, básicamente por exceso de velocidad.
Ah, por exceso de velocidad.
Sí, porque, o sea, a ver, la máxima velocidad que se puede transitar en dentro de la ciudad son 40, pero esa es la máxima, 40 kilómetros por hora.
Claro.
Es la máxima.
No, pero es fuerte 40, mire que yo a veces le piso.
Pero la ley dice la máxima es 40.
Sí, claro, claro.
Eso es fuerte. Ajá. Yo creo que andando a 20, a 30, tranquilamente se llega a todos lados y bien, y uno puede maniobrar un vehículo. Se uh-huh, imagina una moto. Una moto es incontrolable a esa velocidad.
Claro.
Entonces, yo no sé si la persona, bueno, por algo se llama adolescente, ¿no? No tengo nada contra los adolescentes, todos quisiéramos ser adolescentes, pero uh-huh, es como que justamente se le dice adolescente porque adolecen de algunas cuestiones, y una es el exceso de confianza. Creen que no va a pasar absolutamente nada, creen que el azar los va a ayudar, pero eso termina mal y termina.
Yo les veo que ellos pasan las esquinas así sin frenar.
Bueno, justamente este fin de semana, uh-huh, el día viernes, sí, creo que fue, si mal no recuerdo, y 21:57
hubo otro accidente.
Exacto, un accidente terrible de moto.
¿En dónde?
A ver, en la esquina, en la intersección de Rivadavia e Independencia.
Ajá.
Dos vehículos, o sea, uno venía por Rivadavia, otro por Independencia. Si seguimos la norma, ahí el que viene por Rivadavia tiene que ceder el paso al que viene por Independencia porque viene por su derecha.
Claro, claro.
Bueno,
sí, sí.
Se detiene el vehículo que viene por la derecha. Cometió un error en realidad, podía haber disminuido la velocidad y seguido, porque es humano, pero se detiene y da el paso al que viene por la izquierda. Avanza ese vehículo y detrás del que estaba detenido por Independencia venía una moto con dos chicos a una velocidad exorbitante y
wow,
pasó lo que pasó.
Qué barro.
O sea, volaron a 2 metros de altura, cayeron sobre la vereda.
¿Los chicos también?
Sí, sí.
Wow.
Sí, sí, sí. O sea,
¿cómo están esa gente?
Ajá. Mire, ajá. felizmente pareciera que no pasó absolutamente nada porque las cámaras registraron todo el hecho, ellos se levantaron y se fueron.
De milagro, ¿no?
O sea, la verdad que tienen un día aparte.
Qué barro.
Tienen un día aparte y pero fíjense en qué puede terminar eso. Además la gente lo que no mide son todo lo que hay detrás de eso. Usted fíjese lo que pasó, por ejemplo, acá en esta esquina.
Eso fue ayer a la tarde, fue terrible ese accidente.
Fíjese, tuvo que moverse policía, sí, ambulancia, bombero para colaborar con tablas para poder tránsito. O sea, todo un despliegue que hay que hacer de equipamiento, de gente, de tiempo, para poder corregir la imprudencia de algunas personas. Y después el costo que tiene eso en el hospital, a la salud pública, que la salud pública la paga el Estado, ¿no? Es que,
claro,
o sea, es todo, a veces la gente no mide esas consecuencias. Y yo les puedo asegurar de que, ¿cuánto tiempo se estuvo detenido con ese tema? Cuando en realidad esa ambulancia podía estar disponible para otra emergencia que realmente se justifica más que una imprudencia, los bomberos atendiendo otras cuestiones que se justifiquen más que una imprudencia, y la policía atendiendo la seguridad, que es delicada también en este pueblo. O sea, la gente a veces no mide las consecuencias.
Director, ¿y qué dicen los padres cuando de estos chiquitos adolescentes que ustedes tienen algún episodio, cuando ustedes hablan con ellos, qué le dicen los padres a ustedes?
Bueno, en realidad nosotros no tratamos, tratamos de evitar el diálogo a veces, más que estrictamente lo que corresponda según la norma, explicarle. O sea, el inspector se arrima, se presenta y explica la falta que cometió. Y después todo el descargo, la persona le pedimos que lo hagan ante el tribunal de falta, ante la jueza de falta, porque ahí es donde él tiene que explayarse y tratar de hacer su descargo. Porque si no, entramos podemos entrar en una discusión que puede terminar de una manera no muy agradable y que puede llevar consecuencias mayores. Entonces preferimos, por lo menos la directiva que tengo con los inspectores, que se dedique nada más que a explicarle, a presentarse y explicarle la falta que cometió, y que después se remita al juego de falta hacer el descargo.
Director, una duda que tenemos, y acá me plantea un oyente también, sobre todo en esta esquina, Rivadavia y Brasil. ¿Quién tiene prioridad, director, en esta esquina?
Bueno, justamente ahora pasé en la esquina, no me fijé bien, pero tengo entendido, porque la he visto un montón de veces, y en su momento yo mismo me cuestioné, lo cuestioné, me autocuestioné el por qué, ¿no? Pero, a ver, si vamos a lo que dice la norma,
sí,
de primera, tiene paso el que viene por la derecha. Entonces, quien viene por Brasil tiene que dar el paso al que viene por Rivadavia.
Claro.
Y la norma dice, a no ser que haya una señalización que indique lo contrario. Bueno, disculpame, no me fijé, pero debería haber un cartel.
Debería haber, sí.
En la vereda de enfrente, sí, cediéndole el paso a la gente que viene por Brasil.
Yo cuando manejo por Rivadavia acá, tengo que esperar porque los de Brasil, exacto, vienen con todo.
Vienen a una velocidad.
Sí, claro.
Que
no te queda otra.
En una zona, exactamente, en una zona que es muy transitada.
Claro.
Donde tienen que tener mucho cuidado, sin embargo la velocidad que toman después del semáforo de Irigoyen es tremendo. Y hay debería haber un cartel, si es que no lo sacaron, ahí, que permite el paso a Brasil. Yo creo que en su momento alguien decidió poner ese cartel, obviamente tiene que haber una ordenanza, yo desconozco, yo me hice cargo de tránsito hace un mes y medio, casi dos, pero debería haber una ordenanza que permita poner ese cartel ahí y dar paso a la gente que viene por Brasil. Yo creo que acá, en este caso, la excepción venció la norma. Porque, aunque la norma dice, a no ser que haya una señal que lo permita. Entonces, si seguimos a cómo está señalizado, tendría que pasar el que viene por Brasil, aunque venga por la izquierda, que yo personalmente no lo haría. O sea, yo seguiría dándole el paso a la persona que viene por la derecha, porque o si no, se confunde la gente. Si una vez pasa por el de la izquierda, porque hay un cartel que dice que pase, otra vez no, es preferible que el que viene por la derecha, como decía un dicho viejo que yo escuché hace muchos años, pasar tiene derecho.
¿Cuáles son los puntos críticos en materia de tránsito en Santo Tomé?
Y en este momento todo, son, ¿no?, las estaciones de servicio.
¿Ah, sí?
Es un problema las estaciones de servicio.
Sí, porque se llenan y...
Es un problema porque hay estaciones de servicio en proximidad de las escuelas. Hay estaciones
muy de servicio. Muy dentro del casco urbano, claro, están las estaciones.
En proximidad de la terminal de ómnibus, de supermercados. O sea, están en zonas muy complicadas. Entonces eso hace que sea muy complicada la cosa. Y a veces se juntan por los horarios.
Sí, sí.
Si bien la gente de las estaciones de servicio colabora un montón con nosotros, porque tratamos de que nos avisen cuándo, sí, dónde van a empezar a vender, no van a vender, cuándo paran, cuándo no paran. Pero hay veces que el otro día, por ejemplo, tipo 5 de la tarde salía de escuela primaria, yo necesito 20 inspectores para poder cubrir las escuelas.
¿Cada 20 escuela? Ah, para todas las escuelas.
Claro, 20 inspectores.
Sí, sí.
En ese mismo momento, no sabemos que todo este tiempo estuvo lloviendo mucho en la ciudad, en esta zona, allá en la zona de entrada de tránsito pesado, se había enterrado un camión que obstruyó la vía, y acá por cerca de Bertrán y Pellegrini cayó un poste de luz eléctrico, y había que cubrir todos los frentes. O sea, había que cubrir las escuelas, las estaciones de servicio que estaban al tope, ese problema allá en la calle ex Alvear y este otro problema acá. Y a veces uno no puede estar en todos lados. Y tiene que ir priorizando. Entonces a veces se hace muy difícil, muy, muy, muy difícil. Pero el problema más complicado ahora está en las zonas de estaciones de servicio y en las escuelas.
Se genera un embotellamiento ahí, se genera un cuello de botella.
Claro, y yo lo que le recomiendo a la gente es que si es habitué pasar por esa zona y conoce que...
Pero el 80% de los vehículos son brasileños.
Claro, bueno, ni si, sí, no, rastro, pero se trata de en este momento las estaciones de servicio, por ejemplo, hay una columna para vehículos extranjeros y una columna para vehículos argentinos.
Sí, ahora es así.
Se organizó de esa manera, hay surtidores para extranjeros y surtidores para argentinos. No es que se discrimine, sino por una cuestión de organización, ¿no? Y tratamos de que así sea. Ahora, yo lo que le sugiero a la gente que va a pasar por ahí, que no tiene nada que ver con la cargada de nafta,
que haga por otro lado, ¿no?
En ese momento, por lo menos que trate de evitar ese lugar. Porque si no, puede terminar en un embotellamiento y si va apurado por una cosa o por otra...
Pasan las cosas.
Y pasa eso, o llega tarde o no cumple. La vez pasada una persona, con justa razón, me llamó por teléfono, porque es increíble cómo mi teléfono se masificó en la ciudad.
Ah,
la gente
tiene
una facilidad para conseguir mi número del teléfono.
Ah, vaya acostumbrándose.
Y bueno, y que tenía que ir a buscar al chico a la escuela, llevarlo a la escuela a tal hora, y quedó encerrado, embotellado. Y claro, pero fue justamente ese día que le estoy diciendo, ¿no? Y se hace difícil, no es imposible. Se hace difícil. Yo voy a mi casa a la noche y duermo tranquilo, porque considero que me voy con el deber cumplido. Y lo que le digo a mi gente, a la gente que me acompaña, porque esto es un trabajo de mucha gente.
¿Cómo se lleva con su personal, director?
Y los jefes siempre es que como el padre de familia, ¿no? Siempre toca hacer malo la película, pero este es un trabajo que Tránsito siempre fue un área complicada.
Es un área sensible.
Es un área complicada internamente y externamente por el tipo de trabajo que se hace, por el perfil de gente que se necesita, pero como digo yo, desde la dirección de tránsito hacia adentro se rige por el Estatuto del Empleado Público, y lo que está ahí es y lo que no está ahí no es. Y de tránsito hacia afuera se rige por la ley de tránsito y todos los decretos reglamentarios que le han modificado, y lo que está ahí es, y lo que está ahí, lo que no está ahí no es. Entonces, mientras nos mantengamos dentro de la norma, no. Por supuesto que hay excepciones donde uno tiene que haber un sano juicio crítico y primar el principio de razonabilidad para poder ver cada situación en particular. Pero normalmente no, yo me manejo así. O sea, nos ajustamos a la ley y punto, ¿no? Y tratamos de que se hagan las cosas dentro de la ley. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Es imposible? No, no es imposible. Es cuestión de que la gente se vaya acostumbrando a hacer lo que tiene que hacer, y tanto sea en la vía pública como internamente, y vamos a funcionar bien. Lleva tiempo, ¿no?
Claro. Director, sabemos que está ocupado, tiene mucha agenda. Por último, director, ¿qué le puede decir a esos padres, a esos tutores, a esas familias que están escuchando la radio y que hay un vehículo en la casa y hay un menor también en la casa, ¿qué le podemos decir a toda esa audiencia que tenemos que tiene responsabilidades en Santo Tomé, director?
Y yo lo que le digo siempre a la gente, que trate de respetar las normas y que si realmente quiere a su familia, no puede subir tres criaturas arriba de una moto y no puede darle a un chico una moto si ese chico no está en condiciones de manejarla. O sea, tiene que realmente, si quiere a su familia, la tiene que cuidar en todo sentido y no descuidarlo y ser el ejemplo para la familia. O sea, yo tengo que actuar dentro de la norma, tengo que hacer las cosas bien para que mis hijos, que son los primeros que me van a ver a mí, actúen de la misma manera. Y eso, o sea, que respeten la norma, que cuiden a su familia, que no lo dejen prácticamente en estado de abandono a veces, porque dejar que salga un chico a la calle, a veces en estado de ebriedad, a corta edad, sin las medidas de protección y manejando un vehículo...
Bueno, habla mucho de dónde viene, ¿no? El chico, pobrecito, ¿no? ¿De
por
qué
eso,
familia viene?
Por eso mismo que yo digo, uh-huh, hoy cuando me empecé la conversación con usted, Augusto, le dije que hay que analizar la causa. Uh-huh. Y es un problema de educación, un problema de cultura. Y la primera escuela es el hogar.
Claro.
La primera escuela es el hogar. Entonces, y los primeros años de vida, para mí, yo no soy psicólogo, uh-huh, ni sociólogo. Ojalá, ya no tengo edad para eso, pero me hubiera gustado, uh-huh, muchas veces me digo, ¿no?, que me hubiera gustado estudiar sociología para poder entender a la gente, porque la verdad, claro, hay veces que no la entiendo. No la entiendo, ¿eh? No la entiendo.
Qué bárbaro.
Es terrible.
Ojalá que empiece a revertirse esto, pero va a costar un poco si es que es cultural el problema, que pareciera ser así.
Sí.
Pero bueno, mientras tanto hay que está pensando en algunas iniciativas por estos días,
Y vamos a intensificar, o sea, hoy, uh-huh, justamente estábamos conversando, uh-huh, tuve una reunión, por eso me demoré un poco, vine, uh-huh, muy justo, aprovechamos, digamos, el clima, uh-huh, que no es bueno, pero en este caso no favoreció para poder reunirme con el personal del turno mañana. Vamos a armar unos refuerzos, unos complementos, uh-huh, a lo ya establecido, como para poder hacer más presencia en los horarios críticos, que son las noches y las madrugadas.
Ahí es crítico porque después de la madrugada de la fiesta, tipo 6, después de las 6 de la mañana, empiezan a salir,
claro,
los vehículos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y la previa también, ¿eh? Y la previa también. Entonces, yo siempre fui a... amigo de prevenir antes que de que curar.
Claro.
Entonces, si uno hace la prevención antes, hace presencia, habla con la gente y le dicen que vamos a establecer controles, que por favor cuiden, que haya, si en un vehículo hay cuatro, que uno no tome y que ese conduzca para que todos lleguen a su casa tranquilos, antes de que empiece la movida nocturna. Y después, bueno, a la salida ya no hay otra más que proceder. Primero porque la ley es la ley y si no procedemos según la ley caemos en el mal desempeño de funcionario, ¿no? O sea, no tenemos que hacer nuestro trabajo, aunque a mucha gente no le guste y le cueste, pero bueno, no nos queda otra. O sea, el trabajo del inspector de tránsito es similar al del policía, es un trabajo difícil, más allá de las diferencias, ¿no? Obviamente el policía tiene una función mucho más rigurosa, pero es un trabajo difícil. Trabajo difícil y hay que trabajar sobre la prevención primero y después sobre la corrección.
Claro, habló con el intendente sobre este tema, seguramente usted se reúne asiduamente.
Intendente, yo estoy en permanente contacto con el intendente, no soy de ir a su despacho porque es una persona que está ocupada y justamente el intendente tiene una estructura y digamos tiene que ocuparse por ahí de cosas mucho más importantes, pero estamos en permanente contacto telefónico con el intendente. Nos hemos reunido sin determinadas situaciones y tenemos todo el apoyo de él. Él nos insta en todo momento a que actuemos, a que reforcemos, a que trabajemos. La jueza de falta también, la jueza de falta me ha llamado y hemos hablado. O sea, estamos todos, desde el intendente para abajo, abocados a poder hacer nuestro trabajo lo mejor posible y con todo el apoyo político. económico, financiero, en la medida que haya, porque esto no es tan sencillo.
Claro.
Te dije, si una bolsa de boquilla estamos cerca de 1 millón de pesos, se imagina lo que es todo lo demás. O sea,
imagínate un semáforo, ¿no? ¿Cuánto
exactamente,
cuesta?
Exactamente, ¿no? La gente de alumbrado público, que es la que se ocupa de los semáforos, está permanentemente trabajando también en eso. O sea, es realmente crítica la situación. Pero como te dije, yo me voy a mi casa a dormir tranquilo con el deber cumplido, y creo que mi gente también, porque hace todo lo posible con los medios que tiene para que esto mejore, porque esa es nuestra función, nos debemos a la ciudadanía. La ciudadanía eligió un intendente, el intendente, por lo menos en lo que es mi área, siempre desde el primer día, tanto sea cuando estuve solamente en monitoreo y después en tránsito, nos ha dado todo el apoyo, él y sus líneas inferiores, ¿no? Porque nosotros tenemos también líneas, tanto sea la Secretaría de Economía como la Secretaría de Gobierno, que son las dos áreas con las que nos relacionamos permanentemente, la Dirección de Personal, todos. No, la verdad que no tengo... Siempre he tenido el apoyo de todos.
Bueno, director de tránsito Raúl Ríos, yo le agradezco que haya venido un ratito a hablar con nosotros sobre este tema que nos interesa, nos preocupa mucho. Siempre que pueda disponer algún momento con nosotros, le vamos a agradecer.
Sí, muchas veces, como te dije antes, por ahí prefiero venir y no, porque el teléfono a veces uno está ocupado y yo tengo atención al público en la dirección de tránsito. El monitoreo era más fácil porque no tenía.